Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos o, como les llamamos aquí, historias de bolsillo. El día miércoles, nuestro señor presidente pedía perdón a las familias de los afectados por la barbarie que vivió el país aquel 10 de junio de 1971, el día denominado como el Halconazo o Masacre de Corpus Christi, esto por la fecha en que sucedió. La verdad es que al escucharlo me emocioné y dije, ahorita le va a pedir explicaciones de esto a Manuel Bartlett Díaz. Pues en 1971 él era director de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ay, lo que se me olvidó es que ahora son tan cuates que hasta de director de la Comisión Federal de Electricidad lo puso. Lástima porque pues nada más me quedé con las ganas de saber por qué demonios accedió a ser parte del grupo que autorizó este infame capítulo. Pero bueno, hoy te voy a contar la historia del 10 de julio de 1971. ¿Me acompañas? A los gatos negros que nos escuchan fuera de México, los pongo en contexto, esto para que entiendan un poquito el origen de la historia de hoy. En 1968 se perpetró por parte de militares y grupos de choque del gobierno federal la matanza de estudiantes y ciudadanos en la Gran Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto te lo voy a contar más a detalle en otro podcast, pero aquí comenzó la historia de lo que te voy a contar hoy. Después de la matanza de Tlatelolco y con 2 años sin movimientos estudiantiles, fue por fin en 1970 cuando los universitarios comenzaron a mover las aguas sociales. Y todo comenzó en Nuevo León, ya que los estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de aquel estado traían unas broncas bien gachas con el gobierno estatal, pues les querían meter a fuerza una ley orgánica que iba en contra de la universidad a todas luces, ¿eh? Además de que su pliego petitorio no era escuchado y mucho menos tomado en cuenta en la esfera federal. Así que decidieron irse a huelga. Pero, ¿por qué luchaba esta universidad? Bueno, pedían la democratización de profesores, así como la inclusión de alumnos de sectores marginados o con bajos recursos. Exigían al régimen una reforma política para acabar con el autoritarismo y los monopolios. Proponían un gobierno paritario, o sea, que en el gobierno existieran representantes tanto del obrero como del patrón, que fueran en partes iguales para que tomaran decisiones justas, que vieran por el bienestar de los dos sin tomar ventajas ni alianzas. Pedían que el manejo del presupuesto fuera llevado por alumnos y maestros. Solicitaban un gobierno universitario ajeno al estatal y autonomía total como institución. Ya que como era el Estado quien les daba el presupuesto, pues era él quien mandaba y a quien le pertenecía su autonomía. En este caso, quien era el gobernador en ese tiempo era Eduardo Elizondo, Lalito Elizondo. Para echarle más leña al fuego, en 1971 llega Héctor Ulises Leal Flores, conocido por ser cabecilla del movimiento estudiantil por la autonomía. Esto desde luego indignó y ofendió al gobierno de Nuevo León y contestó bajándoles el presupuesto a niveles de pensión de jubilado de gobierno, situación que molestó a los universitarios, por lo cual el gobernador pues los quiso contentar. Pero a mí se me hace que más bien andaba calando si podía verles la cara de mensos, porque les creó una ley donde la rectoría, según él, estaría a cargo de un grupo ajeno al gobierno, que al final sí era parte del gobierno, porque tenía 37 personas mandadas por Elizondo y solo 13 universitarios. Como el Consejo Universitario se negó y lo mandó al diablo, entonces Elizondo nombra a un rector, quien, por cierto, tenía un pequeño pero, muy pequeño. Era militar. Situación que ofendió a la estudiantada, pues era una cínica declaración de control militarizado contra la libertad. Gobierno federal, o sea, Echeverría Álvarez, le dijo, bueno, mira, compa, si no puedes, échame para acá a la universidad. Y decide mandar a su gente a tratar de calmar las aguas y a pedirle a Elizondo que desapareciera esa ley por la que se indignó la comunidad estudiantil, pero Elizondo contestó que era el gobierno federal un chismoso, que nada más andaba de metiche metiéndose en asuntos estatales y que ahora por eso renunciaba de puro coraje y que a ver qué hacían sin él. Ante la renuncia de Lalito entra un nuevo gobernador que se llevaba, la verdad, de las greñas con Héctor Ulises Leal, el rector que ya te conté que pusieron los estudiantes. Y pues se armó la rebambaramba más grande, terminando con que Ulises dejara la rectoría. Híjole, esto obviamente puso a la universidad cual chile serrano en comal, e inmediatamente pidieron apoyo a otras universidades, teniendo una enorme convocatoria en todo el país. Para no variarle, la primera que contestó fue la UNAM y luego el Politécnico. Ya ves que pues ni les gustan los paros ni las marchas, ¿verdad? Y a partir de ahí se dejaron ir como hilo de media muchas universidades más, armándose la convocatoria para una mega marcha en la Ciudad de México para el 10 de junio de 1971. Una marcha que iría del casco de Santo Tomás hasta la calzada México-Tacuba en la Ciudad de México. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que todas estas calles estaban para ese día repletas de granaderos, policías, grupos medio raros que pues no pertenecían ni parecían ciudadanos comunes, tanques antimotines, vehículos militares y todo un despliegue de fuerzas militares y federales que ni al narco le presentan, ¿eh? Al encontrarse estudiantes con granaderos, estos últimos se replegaron, pero solo para dar paso al grupo de choque llamado Halcones, quienes comenzaron a agredir a los estudiantes con piedras, palos y hasta fuego, y después sacaron armas de altos calibres, situación que dejó en franco estado de indefensión a los jóvenes. La policía que se había replegado solo servía como valla para encapsular a los estudiantes. Si bien el transporte público sirvió como ayuda para sacarlos de ese lugar, así como negocios y familias que escondían a los pocos que habían escapado, no fue suficiente para salvar la vida de varios cientos de estudiantes, periodistas y ciudadanos que no tenían nada que ver. Aquellos que llegaban heridos a hospitales eran ultimados por halcones que ya estaban esperando su arribo. En fin, una vergonzosa masacre más se suma a la historia de este país. Obviamente, la comunidad internacional exigió explicaciones de lo sucedido. Y en ese tiempo, Alfonso Martínez, quien era regente de la Ciudad de México, dijo que pues que no, que los halcones ni existían y que los estudiantes prácticamente se habían matado solitos con el único fin de dejar en mal a su regencia y al gobierno federal. ¿No te suena familiar esto? Creo que lo escuchamos todos los días en cierta conferencia matutina. El caso es que 13 días después se detuvo a un supuesto halcón, por medio del cual se pudo comprobar que solo siguieron órdenes del propio regente Alfonso Martínez. Y este a su vez siguió órdenes de gobernación. Situación que a nivel internacional presionó a México para aceptar que sí, que el grupo de halcones existía y que estaban entrenados para apagar cualquier manifestación contra el gobierno federal o de cualquier revuelta que se diera en el país, ¿eh? Obviamente, Echeverría, el presidente de México en ese tiempo, salió en chinga a lavarse las manos, ¿eh? Diciendo que él ni sabía que existía ese grupo, que él ni lo metiera. Y aseguró que era responsabilidad única del Distrito Federal. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional emitía un comunicado reafirmando que el ejército no había intervenido. ¿Quién sabe? No sé, yo no fui. Pero a 50 años del halconazo, sus propios documentos los desmienten. Además de dejar al descubierto que se puso en marcha una operación militar un día antes para sellar la ciudad y contener cualquier protesta social que pudiera surgir como respuesta a esta represión. Al final, Alfonso Martínez, quien ya te dije que fue regente de la Ciudad de México, y Rogelio Flores Curiel, quien era jefe de la policía del Distrito Federal, fueron obligados a renunciar, pero de ahí para arriba no hay responsables. y el infame acto sigue impune hasta nuestros vergonzosos días. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos. Historias de bolsillo. Oye, ¿ya nos sigues en nuestra página de WordPress? Allá te vemos. Hasta entonces.